La violencia en México se ha cobrado decenas de miles de vidas en los últimos 7 años. Los carteles del crimen organizado han ganado cada vez más poder y la población ha quedado a menudo atrapada en territorios dominados por la delincuencia, sufriendo sistemáticamente extorsiones, secuestros y toda clase de atropellos a los derechos humanos. La guerra declarada por el gobierno a las bandas criminales a finales de 2006 sacó al ejército a las calles de zonas controladas por el narco sin que el entorno de seguridad mejorara. Luego de 6 años de vivir en este escenario, empezaron a insurgir principalmente en el estado de Michoacán movimientos comunitarios civiles armados, algunos de los cuales se llaman a sí mismos autodefensas. Esta semana se cumplió el primer año de movilización de esas agrupaciones, que por cierto, no son únicas en el país. Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, conversó con Radio ONU sobre la complejidad de este fenómeno. En primer lugar, explicó que el elemento común es que los actores comunitarios en Michoacán han roto con el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, pero que no todos operan sobre bases homogéneas, lo que supone mucha prudencia a la hora de entenderlos y abordarlos.
No se puede entrar allí con solo el uso de la fuerza sin entender las complejidades de los tejidos sociales que han sido afectados en cada localidad, que son diferentes. Sin embargo, eso lleva también a ser cuidadoso en a quienes elige como aliados y a quienes no, inclusive a quienes elige como aliados en un primer momento, pero que no se extiende como aliados estratégicos hasta el final del camino y con el mismo rol a lo largo de todo el proceso. Hay lugares en donde las autodefensas no han surgido como tales, en el sentido de movimientos comunitaristas contestatarios a el dominio ostensible del crimen organizado. Pero el crimen organizado allí tiene también una cierta aceptación social, no ha sido tan activamente abusivo y por lo tanto tan evidentemente rechazado. Restituir el orden en una comunidad así entonces es diferente, porque aunque nos plantea obviamente los retos del imperativo legal y moral de no tener que negociar con una organización del crimen organizado como tal, sí nos obliga a abrir vasos de comunicación con esas comunidades, esas localidades, esas sociedades civiles que le han dado sostén y que en algún momento inclusive no solo apoyo, sino hasta legitimidad.
En este contexto, es imperativo que la prudencia guíe la estrategia para lidiar con las autodefensas, apuntó.
Parte de las perspectivas no solo de Naciones Unidas, desde nuestra adhesión al Estado de Derecho, al principio el control del uso legítimo de la fuerza pública por el Estado, también por razones políticas y humanitarias, es que haya mucha prudencia en el tratamiento de este fenómeno para evitar un baño de sangre, para evitar que todos estemos de acuerdo en que se va a haber monopolio del uso de la fuerza y que el Estado de Derecho deba reimponerse. Deduzcamos que esa restitución se debe hacer con un uso implacable de la fuerza del Estado y con los costos humanos que ello requiera.
Sin embargo, es urgente intervenir, consideró Hernández Valencia.
Nuestra preocupación de derechos humanos es hay una necesidad de intervención y hay una necesidad de intervención para no incrementar, no acelerar o no abrir una puerta en la que más vidas se pierdan y o más vidas gocen de menos derechos. Por eso es que mi alerta es no por estar de acuerdo en los principios del Estado de Derecho y del monopolio del uso de la fuerza, digamos entonces que una intervención armada que mate a todos los armados y que los desarme a la fuerza dándolos, esto se justifica. Eso no se justifica. Sin embargo, la inacción tampoco se justifica porque la pérdida de vidas humanas, de todas maneras, se da también bajo los regímenes de actuación de los grupos al margen de la ley, incluidos aquellos que invocan el título de autodefensa.
Según el experto, la impunidad, la corrupción y la falta de los servicios que son obligación del Estado con sus ciudadanos son factores clave para explicar el surgimiento de las autodefensas. Pero la única manera de abordar el fenómeno es contemplándolo como a un poliedro por la gran cantidad de ángulos que tiene y entender que el problema no es solo de orden público, sino de poder económico y político. Michoacán, por ejemplo, es el principal productor de mineral de hierro en México, una materia prima que se exporta en gran parte a China y en el que los carteles criminales han aceptado tener participación.
Y eso es muy impresionante, ¿no? Porque obviamente no lo tienen pues por ser solo traficantes, lo tienen porque hay empresas, hay barcos, hay containers, hay licencias, necesita maquinaria de inversión, son tonelajes importantes. Cada día que pasa se abre un nuevo aspecto de una realidad que pocos conocían o que se hacía poco evidente, y lo más evidente es, claro, ver pues unos civiles armados con camisetas en 8 camionetas.
Ante este panorama, el gobierno mexicano trata de abarcar una variedad amplia de aspectos para responder al fenómeno, añadió Hernández Valencia.
Yo entendería que el gobierno ha, de manera general, entrado a una búsqueda de soluciones con contactos no solo con los comunitaristas, sino también con las autoridades, algunas de ellas que fueron desplazadas de sus localidades, y con otras instituciones locales, de las iglesias, los empresarios, obviamente con un esfuerzo de inversión pública y con una revisión de las propias herramientas que tiene el así llamado Estado de Derecho en el terreno. Se han, por ejemplo, desmovilizado y llevado a revisión y reentrenamiento policías municipales. Eso ya es una fuerte admisión de que, en efecto, el reclamo comunitario que hablaba de complicidad, de infiltración, incluso de activa captura por parte del crimen organizado de las fuerzas policiales locales, no era una fantasía. Obviamente hay esfuerzo de inversión pública, y allí entonces los comunitaristas han dicho, cuidado, que hay lugares en los cuales la llegada del dinero va a ser aprovechada directamente por el crimen organizado. Pero creo que poco a poco lo que está surgiendo es elementos de un debate aún más profundo.
Escuchamos a Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.